Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
Pues precisamente, ese es uno de los argumentos de la semana. Empieza la EBAU en toda España. Miles de estudiantes se enfrentarán estos días a ese examen de acceso a la universidad donde se juegan, como decíamos, poder entrar o no a las carreras universitarias de su elección. Desde hace años, los profesores advierten que el nivel de los estudiantes que sale del bachillerato es cada vez más bajo y también detectan que hay pérdida en los hábitos de estudio. Es un grave problema, pero que no se debe dejar para el bachillerato, es que debe solucionarse en primaria. Una de las claves que explicaría el bajo nivel de nuestros estudiantes es la comprensión lectora. Un informe sobre comprensión lectora elaborado por los gobiernos europeos revela que hay una crisis importante. En España la comprensión lectora ha caído en 7 puntos desde 2016 y eso además nos coloca a la cola de Europa, que tampoco sale bien parada en los rankings mundiales. ¿Por qué nuestros niños cada vez comprenden menos lo que leen? Es lo que nos preguntamos hoy en el gabinete. Bueno, y si es que leen, ¿y cuánto leen? Y no solo nos preguntamos sobre las causas de que esté bajando en toda Europa esa comprensión lectora, también las consecuencias, porque si no entendemos lo que leemos, podemos confundir las instrucciones que nos dan. Tampoco nos explicaremos bien por escrito. Tendremos un menor vocabulario y más faltas de ortografía. Eso en la escuela y también en la vida, porque con una baja comprensión lectora también tendremos más dificultades para poder expresar nuestras opiniones correctamente. De todo ello hablaremos en el gabinete con expertos en usar el idioma, con Juan Manuel de Prada, con Elisa Beni y con Fernando Iwasaki. Hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente y lo vamos a celebrar con el estreno de una nueva serie de Masterclass. Ya saben que abrimos este espacio en el programa para atraer a la antena a la excelencia científica que nos explique el mundo que nos rodea. Bueno, en este caso es el planeta que nos acoge, porque vamos a aprender climatología. Nuestro profesor será Javier Martín Vide, que es licenciado en Ciencias Matemáticas, doctor en Geografía e Historia, es catedrático de Geografía Física de la Universidad de Barcelona, es especialista en climatología. Fue el primer presidente de la Asociación Española de Climatología y también presidente de la Asociación Española de Geografía, y creo que voy a dejar de dar sus créditos académicos porque me estaría horas. Hoy, para su primera clase, nos quiere hablar de la singularidad de este planeta y sus límites físicos. También vendrán Manu Marlaska y Luis Rendueles. Hoy nos contarán el caso de Maracena, en Granada. Un pueblo salpicado por una historia muy negra, el secuestro de una concejal el pasado 21 de febrero. Se ha levantado el secreto de sumario, pero hay muchas preguntas pendientes. Todos los detalles a las 4:30 en el territorio negro. Las personas físicas nos ayudarán a repasar la actualidad del día a su manera. Ya saben que para tomarse las cosas en serio hay que ponerles mucho humor. Es lo que hacen Raquel Martos, Pepe Colubi y Roger da Gracia, que como siempre estarán con nosotros a partir de las 5. También hablaremos de la tuberculosis. Suena como algo antiguo y lo es. De hecho, es una de las primeras enfermedades descritas en los humanos ya en el Neolítico. Pero el problema es que seguimos luchando contra la tuberculosis. Hablaremos con el doctor Carlos Martín, que es catedrático de microbiología de la Universidad de Zaragoza, que nos contará el proyecto de vacuna contra la tuberculosis en el que está trabajando. Y abrimos ahora la mesa de redacción hoy con David Martos. Buenas tardes, David.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hoy en Madrid no te has largado a ningún festival, ni cosa similar, ni nada.
De momento unas semanitas en casa, que son raras, pero son agradables.
Bueno, como en casa está Marina Martínez Vicens. ¿Qué tal, Marina?
Hola, muy buenas, fenomenal.
Y también Aneima León. Buenas tardes, Aneima.
Hola, ¿qué tal?
Y también con Clara Jiménez Cruz, que además de la maldita hemeroteca, recuerden que como todos los lunes nos trae el concurso de bulos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. No sé si hoy está fácil o está muy difícil. No lo tengo nada claro, fíjate lo que te digo.
Generando expectación, ¿eh? Bien, bien.
Cebando un poquito.
Así me gusta. Bueno, también está nuestro hombre de los deportes, Raúl Granado. ¿Qué tal, Raúl?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Sí? ¿Todo bien por ahí?
Todo bien, todo en orden.
Vale. Si quieren sumarse a los comentarios, contenidos y propuestas de este programa, les recuerdo el WhatsApp de Gelo, el 638-442-081. Estaremos encantados de escucharles.
La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento.
Moving, all the people moving.
movimiento, movimientos en reacción. Una gota junto a otra que oleaje, luego mares, océanos. Nunca una ley fue tan simple y clara. Acción, reacción, repercusión. Murmullos se unen, forman grito. Juntos somos evolución.
Día Mundial del Medio Ambiente, lunes 5 de junio. Hace 50 años que celebramos este Día Mundial del Medio Ambiente. Y no podíamos empezar de otra manera que con Macaco y este Moving, que es como un himno a la Tierra.
Escucha la llamada de Mamá Tierra, una de la creación.
A mí se me van los pies, ¿eh? No sé a vosotros, pero da buen rollo esta canción.
A mí me encanta. Macaco en general me da muy buen rollo.
Sí, estoy de acuerdo. Todo en general Macaco me gusta.
De Macaco hasta los andares.
Exacto.
¡Qué sutil, Carmen Juan!
Yo puedo decir que ya la hemos oído mucho esta canción.
Ah, nunca es suficiente.
No, exacto. Perdón, estoy con Marina. Es una manera de empezar viniéndonos arriba hablando de un tema tan, tan terrible como el medio ambiente, que está, vamos, en situación de emergencia, ¿eh?
Luego le diremos, otra vez cine, pero no vimos una película el otro día. Ya está, ¿no?
Me lo merezco.
¡Calla! Anda, como para cantarla en un karaoke esta canción. Con todo esto.
Sí, sí, sí. Onomatopeyas son irreproducibles. Sí.
Hombre, ya que es el Día Mundial del Medio Ambiente, hombre, y nosotros que tenemos un espacio de medio ambiente en compañía de Coembes, la organización que nos ayuda a cuidar del planeta con el reciclaje de los envases, creo que es un poco de ley que felicitemos, por la parte que le toca, a José Luis Gallego. Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Ah, pues mejor que tú, que ya te estás también mocoso, ¿o qué?
No. Ah. Qué guay, ya me gustaría a mí estar mocoso para estar hoy, no salir de la cama, porque todo lo que estamos publicando los medios de comunicación, que lo está leyendo un montón de gente y que lo está viendo por la tele, escuchando por la radio, es terrible, ¿no? Este informe que ha presentado Naciones Unidas para defender este Día Mundial del Medio Ambiente dedicado al plástico es terrible, Carmen.
Sí, hemos producido toneladas, no sé cuántas, casi 10.000 toneladas de plástico.
9.600 millones.
Imagínate. Uh-huh. Y eso está en vertederos, en basureros, en desechos no controlados o mal administrados, y es una cifra muy, muy preocupante.
Sí, el problema es que de esos 9.600 millones de toneladas que hemos producido, 7.000 las tenemos en el mar.
Claro.
Ese es el problema más grave. El plástico es un gran invento. El plástico es un material que nos ha permitido dar una zancada como especie, ¿eh? Yo siempre digo que el plástico no mató a Kennedy, ni que hay que culpabilizar al plástico de todos los males. Otra cosa es el uso que hemos hecho, y que es de lo que hoy, como bien decías, en este 50 aniversario del Día Mundial del Medio Ambiente, Naciones Unidas nos invita a reflexionar. Hemos convertido un material que había venido al mundo para, fíjate, se creó en el 1850. ¿Sabéis que el primer plástico que se creó fue la parquesina? ¿A qué no sabéis para qué se utilizó? Para sustituir las bolas de billar. Ah, porque ya en aquel año...
Ni idea.
Sí, las bolas de billar, que eran de marfil, pues entendieron que eso era un lujo asiático, nunca mejor dicho, lo de hacer jugar al billar con bolas de marfil. Y se inventó un vinilo, al que llamaron la parquesina, y ese fue el inicio de todos los males que aquejan hoy al mundo.
O sea, arreglamos una cosa y desarreglamos otra, no hay manera de encontrar el equilibrio. Ay, señor.
Esa es la cosa. Pero bueno, hoy estamos celebrando también soluciones. No quiero dedicar este mini espacio de medio ambiente a enfatizar sobre el caos que tenemos ahí fuera, sino hacia las soluciones. Mira, Naciones Unidas lleva hoy en su página el caso de una empresa chilena que se llama Algramo, que está triunfando montando estaciones de recarga de productos a granel dentro de grandes supermercados, pero no os creéis que pequeño, no, el gigante norteamericano este de Walmart, que es como una especie de Corte Inglés multiplicado por 10.000, la alemana Lidl, que como bien sabéis aquí está plantándole cara a Mercadona, es decir, que cadenas de distribución muy grandes y también marcas, ¿eh?, como Nestlé y como Unilever. ¿Qué hacen? Tú llegas a la zona donde está la estación de Agramo, vas con tu botella vacía de detergente, de champú, de suavizante, de gel, lo metes debajo del dispensador, le pegas al botón, metes la monedita con la dosis que vas a comprar, te llena la botella, la enroscas y a tu casa. Sin generar ningún envase. Que sepáis que aquí en España también está llegando, ¿eh? Hay una gente que se llama Foreco, que agrupa a más de 100 tiendas de barrio, ¿eh?, que están por toda España. Está la Jabonería en Tenerife, la Revolución de los Graneles. No me digáis que no es un nombre chulo, ¿eh?
Muy bonito.
La Revolución
precioso.
De los Graneles. Me encanta. En A Coruña, la Spy Bird en Valencia, Cándula en Almería, la Huella Sostenible que tenéis ahí en Madrid y aquí el Raconet en Barcelona, que ya lleva bastantes años funcionando y que están dando servicio a gente que quiere comprar de otra manera. Es decir, no te vas a comprar un champú, no te lo vas a llevar en el bolsillo, pues tendrás que montar algún sistema. Y esto va más allá de los garbanzos, de la judía, de las lentejas esas que ya hace tiempo que muchos compramos a granel. No, insisto, el gel de baño, el champú y el detergente de la lavadora también a granel.
Sí, es una interesante iniciativa. El lema de este año, de este Día Mundial del Medio Ambiente, es sin contaminación por plásticos. Vale la pena que lo recordemos. Gracias, José Luis. Por cierto, que hoy empezamos una clase de climatología con Javier Martín Vide. Le decimos algo de tu parte. Le enviamos recuerdos.
Déjame que recuerde, que anime a los oyentes, de verdad, no os perdáis al profesor Martín Vide, porque además de que es una de las personas más sabias que he conocido en mi vida, es que no sabéis cómo se explica con qué claridad. Hace muchísimos años que tengo la suerte de ser amigo suyo y es una bendición que hayamos tenido a bien invitarle a hacer estas masterclass. O sea, felicidades, porque es un acierto total.
Un beso, José Luis.
Venga, un beso.
Estás en casa y te llega el paquete que tanto estabas esperando. Después reciclas la caja de cartón en el contenedor azul para que se convierta en el libro que alguien lee mientras recoge el paquete que tanto estaba esperando.
En la economía circular, recicla siempre el papel y el cartón en el contenedor azul para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce. Reutiliza. Recicla.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
No pego ojo con el pitido de oído.
Toma Sonofim. Sonofim contiene ginkgo biloba para una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos, Sonofim, de Pharma OTC.
¿Es ahora o nunca?
¿Será ahora o nunca?
No, porque hasta el 30 de junio, por ser parte de Kia Family, tenemos el envío gratis a casa o a una oficina de correos en los pedidos de accesorios superiores a 30 euros. Y si aún no formas parte de Kia Family, puedes hacerlo gratis en Ikea.es.
Brutus, si intentan llevarse el coche, ¿qué haces?
Que ya no hace falta, mamá, que ahora hay cosas más modernas.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma que cuida tu casa y que ahora incluye un servicio que protege tu coche. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año con 3 meses gratis de Movistar Car Protect. Llama al 900-222-225.
Era profesora en Ucrania. Y hijo dice, mamá, coge a los niños y va a otro país. Llegué a España sin saber qué hacer. Iglesia ayudó buscando casa, buscando para nosotros trabajo.
Por Alina, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
Después de más de 20 años, casi 900 partidos en la élite, más de 50 con la selección española y más de 500 con su Betis, Joaquín se retira. Y en su despedida, la va a montar. Compañeros actuales e históricos del Betis, rivales y personalidades del mundo de la cultura, juntos para despedir al más grande. Mañana a las 9 de la noche, desde el Benito Villamarín, partido homenaje a Joaquín, en La Sexta.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Mm-hmm. Vamos a abrir nuestro concurso de bulos, que es lunes. Ya saben que es lo que hacemos normalmente los lunes, con esos titulares que nos sacan una sonrisa, pero lo que sobre todo tienen que hacer es agudizar nuestro instinto antibulero, porque de los tres, solo uno es cierto, ¿no, Clara?
La semana pasada acertaron los oyentes, vamos a ver esta qué tal se nos da. Solamente tres titulares, uno es real. Mañana, 6 de junio, se celebra el Día Mundial de los Pacientes Trasplantados, así que de eso vamos a hablar, de trasplantes.
Ah, muy bien.
El primer titular, dona un riñón a su jefa y ella la despide por faltar al trabajo en la convalecencia.
Madre mía, verosímil, verosímil.
La uno.
Podría.
Jefes muy malos. Número dos, concluye con éxito el primer trasplante de abdominales.
Ah. Ya querrían, ¿no? Algunos.
Y el tercer titular, enfermo del Atleti, rechaza el riñón porque descubre que el donante es socio del Real Madrid.
No.
¿Se apellida Montes?
Ni Montes sería capaz de hacer algo así.
Bueno.
Puede ser, ¿eh?
No sé, había dicho Clara que lo ponían complicado y realmente tengo que pensar que sí, ¿eh? No sé.
El riñón. Oye, has faltado demasiado. Venga para tu casa.
Que claro, a veces se va a pegar esto del porofismo, como lo del alma, ¿sabes?
Con el órgano. ¿Te imaginas? No, qué fuerte. Bueno, no lo sé, lo dejamos a la consideración de los oyentes, que ellos tienen que aplicar su criterio, a ver si aprenden antibulerismo gracias a la colaboración de Maldita Hemeroteca en este programa. Ya que estábamos con el tema de los aficionados, Raúl, sí. Te dejo que felicites a las futbolistas del Barça.
Sí, desde luego, porque es una gran victoria que sean campeonas de Europa otra vez. Significa que el fútbol femenino español está en manos del Barça. Y esto es así. El Real Madrid poco a poco y el Atlético de Madrid también en otra medida están intentando equipararse, pero les queda trabajo por hacer. El Barça es el mejor equipo ahora mismo en España y en Europa pues lo ha vuelto a demostrar. Así que claro que sí, hay que felicitarlas. Y
con una remontada que no parecía fácil.
No, para nada. Y además con otra gran noticia, que es que Alexia Putellas esté otra vez ya sobre el césped, que esté recuperada y que a partir de ahora pues se centre en ser lo que ella era, la mejor jugadora del mundo. O sea que
pues nos alegramos mucho por el fútbol femenino, que tenga ya esta importancia y que, bueno, y que se vayan sumando el resto de equipos, que no dejen solo al Barça, que la gracia es que sean muchas mujeres en equipos de fútbol. El domingo pasado, algunos ciudadanos se llevaron una sorpresa. No sé si les habrá pasado a ustedes. Si les ha pasado, por favor, llámenos. 638-442-081. Fueron a su colegio electoral y no figuraban en el padrón, por tanto no estaban en el censo y no pudieron votar. ¿Por qué se borra alguien del padrón? A ver, tampoco es tan raro eso, pero vamos a explicarlo bien.
Sí,
¿te parece?
Generalmente porque te mudas y no notificas tu nueva dirección. Por ejemplo, al guionista Daniel Castro y a su pareja les pasó que se mudaron de casa el año pasado, se mudaron a 5 calles, bueno, aquí al ladito, una cosa por otra, no fueron al ayuntamiento a notificar el cambio. El domingo no encontraban su nombre en ninguna mesa del colegio, consultaron en las oficinas del INE y les confirmaron que hace 2 meses les desempadronaron.
Todo parte de un error nuestro, eso es sin duda. Pero nos llamó la atención que alguien te pueda desempadronar y que la comunicación parece que si ha habido alguna comunicación del ayuntamiento, parece que la mandan únicamente a ese sitio. Y eso parece bastante absurdo, que te manden comunicación a un sitio donde ya no vives, ¿no?
Ese sitio es su antigua casa, porque él tiene certificado digital, la administración le manda SMS, correos electrónicos, pero esto tan importante, se lo mandan por correo postal a una dirección donde ya no vive.
Claro, para notificarle de que ya no está censado en esa dirección en la que ya no vive.
Claro, es un poco absurdo. Daniel dice, bueno, ¿cómo se puede desempadronar, si es que existe ese verbo, a alguien? Pues los ayuntamientos lo pueden hacer de oficio. Si tú estás inscrito en una vivienda de alquiler, pero te vas y entra luego otra familia que se empadrona allí, dicen, aquí vivimos nosotros cuatro, por ejemplo. Pues el ayuntamiento entiende que ya no vive nadie más y da de baja a los que figuraban antes. También se puede hacer a instancia de parte, se llama. Que es que alguien denuncia. Si yo sé que tú no vives donde dices que vives, puedo comunicarlo al ayuntamiento aportando pruebas. Esto que le pasó a Daniel Castro le pasó también a Terelu Campos, que lo han contado en redes, a la actriz Aisa Villagrán. Y claro, pasado el sofoco del domingo, el disgusto de no poder votar, para Daniel era las primeras elecciones en las que no votaba. Él dice, bueno, pues en cuanto tenga un hueco voy al ayuntamiento porque esto no me puede pasar más. Y va el presidente del gobierno y dice, elecciones otra vez dentro de nada, a correr todo el mundo a empadronarse. Y hay que presentar una reclamación por baja de inscripción indebida, es como se llama la figura legal.
La gente que esté en un caso parecido, si se empadrona y presenta la reclamación, está en el censo esta semana, porque acaba el viernes la revisión del censo, la aceptación de reclamaciones, etcétera. Si lo hace dentro de esta semana, parece que podría votar.
Quedan 4 días, gente mal empadronada.
Madre mía, que esto es contrarreloj. Vamos todos contrarreloj. El voto por correo, la revisión del censo. Bueno, 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 qué carreras. Sí, sí, claro, es que por oficio, de forma automática, se te dan de baja si alguien declara que está, se da de alta en tu domicilio, ¿no? La gente que haya cambiado de domicilio, que lo tenga presente. En fin, bueno, hablando de elecciones, que acabamos de tener unas elecciones y ahora ya empezamos a hablar de otra cosa, de los debates. De los debates para las generales del 23 de julio.
Bueno, sí, porque ya lo oíamos antes en el avance del boleto. Esta mañana Pedro Sánchez le ha propuesto a Feijóo, ojo, 6 debates televisados.
Estoy dispuesto y deseoso de contrastar con el candidato del Partido Popular sus visiones y sus proyectos, cara a cara. Lo haríamos cada una de las semanas, el próximo lunes la primera, en los 6 principales medios de comunicación.
O sea, 6 cara a cara más otros debates. En fin, será por debates. Los cara a cara eran un clásico. Antes se hacían más, ¿eh? No sé, podemos repasar un poco los que se han hecho.
Bueno, no vamos a hacer eso, pero me lo apunto. Fíjate que ya ha dicho, ya ha salido por boca de Sem, pero lo escuchábamos también antes el Partido Popular a decir que esto es una idea que tiene Sánchez para mayor gloria de sí mismo, pero que no quieren entrarle. Lo que vengo yo a recordar es que hace 4 años era el Partido Popular el que le pedía insistentemente un cara a cara al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sin mucho éxito, también hay que decirlo, Carmen.
Yo hoy vuelvo a pedir ese cara a cara. Los españoles merecen un cara a cara entre el líder de la oposición y el presidente del gobierno.
Pues no hubo ese cara a cara. Eso es lo que dijo entonces el PSOE. Entonces Pedro Sánchez fue el que no quiso ese cara a cara.
Decía Ábalos que se lo iban a pensar, pero que la derecha tenía que elegir líder por el Partido Popular y Vox, una excusa que ahora no ponen, claro.
Respecto del cara a cara, no tenemos todavía tampoco una decisión final, es la que tenemos que abordar esta misma semana, pero también le digo que nos ayudaría mucho que se pusieran de acuerdo las 3 derechas para decirnos con quién hay que hacer el cara a cara.
No, ahora la situación es diferente. A ver si el PSOE quiere esos cara a cara, si el PP se los acepta o no lo ve, que no parece que estén muy por la labor. Recordemos que Rajoy, cuando era presidente del gobierno, sí que hizo un cara a cara con Sánchez, pero a lo que no fue al debate con los otros candidatos.
Ahí a los debates con el resto Soraya. De candidatos mandó a Soraya Sáenz de Santa María, efectivamente. A ver cuántos debates vemos ahora también en el verano y con qué candidatos.
Eso, qué pena, porque es precisamente la mejor manera de estar contrastando pues programas y propuestas y salir simplemente de los eslogans y de esas campañas
básicas, base de, ¿no?, tweet y de frases cortas, ¿no?
exacto. Por cierto, Marina, ahora que te oigo que el 26 de mayo se batió el récord de aviones volando al mismo tiempo, lo que supuso casi un 250,000 de vuelos en 24 horas, precisamente hoy que estamos hablando del Día Mundial del Medio Ambiente y que hablaremos después con el profesor Martín Vide de los límites que tiene nuestro planeta, no sé si esto nos lo podemos permitir.
Pues no nos lo podemos permitir, eso es una evidencia, pero pueden los intereses empresariales más que la sensatez. Creímos durante la pandemia que una serie de cosas que estábamos comprobando que no tenían mucho sentido iban a cambiar, pero en lo que se refiere a contaminar desde el aire, desde luego, no ha sido así. Hay una web, Flight Radar 24, que va registrando todos los vuelos, en qué momento se producen, lleva un listado muy preciso y deja unos datos que alarman bastante, ¿no? 22.000 aviones estuvieron al mismo tiempo en el aire ese día, el 26 de mayo, un récord que supone, además, en seres humanos entre 1 y 3 millones de personas. No se puede calcular exactamente porque alrededor de la mitad son aviones privados o avionetas que pueden llevar entre 1 y 4 personas o aviones sin carga, de carga sin pasajeros, ¿no?
Es una aberración.
Y encima los que son de pasajeros pues no siempre van llenos. El teletrabajo, ¿os acordáis? Sí. Lo ensayamos durante la pandemia. Sí. Ha venido para quedarse.
¿Qué era eso?
Bueno, pues regular. Ecologistas en Acción, por ejemplo, puso en marcha una campaña hace un par de años intentando apelar al prestigio de las empresas que disminuyen los desplazamientos aéreos por trabajo.
Pero la pandemia ha traído muchos cambios y aprendizajes. Y ahora que hemos probado las ventajas de las reuniones virtuales, no podemos renunciar a ellas. En España, las empresas gastan 15.000 millones de euros en viajes. Mi empresa ha ahorrado un 20% que ha invertido en mejorar la formación de su plantilla. Así que soy mi versión 3.0. Antes empleaba 3 jornadas en cada viaje. Era agotador e ineficiente. Este año he ahorrado un 30% de mi tiempo y he podido dedicármelo a mí.
Bueno, pues todo ha quedado una ilusión. Se ha vuelto a los viajes permanentes, a los viajes en avión de forma multitudinaria. Pablo Muñoz es el responsable de aviación de Ecologistas en Acción.
El nuevo récord de vuelos registrado demuestra que después de la pandemia hemos aprendido poco y seguimos secuestrados por el dogma de la industria de la aviación de seguir creciendo, aumentar el número de vuelos, volar cada vez más, a pesar de los preocupantes impactos que el transporte aéreo tiene para no solo para el planeta, sino también para la salud de las personas, especialmente de aquellas que viven cerca de los aeropuertos, y contrariamente a lo que hacen otros sectores económicos que decrecen sus emisiones, y sin embargo el sector de la aviación sigue aumentándolas.
Hace poco hablábamos aquí de la petición y de la obligación francesa de coger el tren ante determinadas distancias en lugar del avión. Ellos piden, por ejemplo, que en España se haga lo mismo. Pedían el día que Madrid tenía que volar a Valladolid, te acordará, sí, Raúl, que por favor fueran en tren. Bueno, lo que recibieron fue más bien mofas, ¿no? ¿Qué me estás diciendo, hippie? Bueno, entre 2013 y 2019 las operaciones domésticas aumentaron en España un 27%. Y las emisiones a la atmósfera un 30. Luego nos contarán en la masterclass bueno, lo que supone esto para el medio ambiente, pero desde luego nada bueno.
No. Y además parece que tiende a ir creciendo, ¿no?, el número de vuelos a medida que la economía pues va creciendo también. En fin, nada, que decíamos que contaminaríamos menos, que no nos besaríamos ya. Hay un montón de cosas que dijimos que no volveríamos a hacer y hemos vuelto a hacer, ¿eh?
Los dos besos ya están otra vez, a la orden del día, igual que antes.
Sí, es verdad,
Te da como rabia.
Ahí, de todas formas, eso parte un poco de... Hay que ponerle un poco de espíritu personal. Tú acercas la mano en vez de acercar la cara.
Claro. Y te estiran, te dan un beso. O sea.
No, pero es verdad que ya no se ve tan raro que no des dos besos.
Ya.
Pero un poquito antipático quedas, eso sí.
Tienes que tirar para atrás.
Menos que en 2020.
Tienes que tirar para atrás, ir tirando para atrás, pero bueno.
Ir con la mano es como un clic de Famoy.
Sí, exacto.
Permanentemente.
Ay, señor. Bueno, oye, hablábamos, Raúl, de Sergio Rico, del estado de salud de este futbolista, que, no sé, está la cosa mal, tuvo un accidente en el Rocío, ¿no?
Sí, la semana pasada, el domingo de madrugada, bueno, primera hora de la mañana, en torno a las 8:30, Sergio Rico, que es el portero español del Paris Saint-Germain, que tiene 29 años, sevillano, de la cantera del Sevilla, y allí es donde ha jugado principalmente en España, pues la semana pasada ganaba la Liga Francesa, el sábado por la noche cogía un avión a España para ir a la romería del Rocío y estaba allí junto a sus amigos y su familia. Y como os decía, pues mientras estaba en la calle, esto es lo que cuentan testigos presenciales, un camión de la basura asustó a unos mulos que estaban atados a un carro, los animales se liberaron del carro y huyeron, y esto provocó que un caballo que estaba junto a Sergio Rico se asustase. El caballo golpeó al portero en varias ocasiones, dándole varias coces cuando estaba ya tirado en el suelo, y tuvo que ser evacuado en helicóptero al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde está ingresado desde el principio. Su estado era muy grave y todavía se encuentra bajo sedación.
O sea que es un cúmulo de situaciones lo que se produjo, que acabó con este futbolista, con Sergio Rico, ingresado. ¿Está mejor? ¿Qué sabéis del último parte médico?
Pues el último parte médico es de esta misma mañana, evoluciona de ese traumatismo craneoencefálico grave que sufrió, sigue intubado y en coma, está en la UCI, su estado sigue siendo grave, está atendido de modo multidisciplinar por el equipo de medicina intensiva y por otros especialistas del hospital. Junto a él está su familia y su pareja, que además es periodista, y poco a poco se han ido tranquilizando más, aunque, como os digo, la situación sigue siendo bastante grave.
Hablamos de un futbolista de primer nivel, que nadie se piense. Lo que pasa que, es que juega en el Paris Saint-Germain y a lo mejor pues no es tan familiar para nosotros, pero sí para el Paris Saint-Germain y para el fútbol francés.
Sí, tanto en Francia como en España ha habido multitud de gestos en todos estos días. Destaca, evidentemente, el homenaje de su club este mismo fin de semana, celebrando el título de Liga, en el que había una gran lona con el nombre y el dorsal de Sergio Rico. También aquí, por ejemplo, en el Sevilla, después de ganar la Europa League, pues también se le dedicaba ese trofeo. Fue su equipo en la Liga, pero lo han hecho todos. Ayer, por ejemplo, Dani Ceballos, el futbolista del Real Madrid, que también es sevillano, aunque es del Betis, sacaba una camiseta con su nombre. Sergio Ramos, que es compañero suyo en el Paris Saint-Germain. Bueno, la verdad es que todo el mundo se ha volcado con Sergio Rico y vamos a estar muy atentos a su evolución. El próximo parte médico, si no cambia nada, será el próximo miércoles.
De 3 a 7, Gelo, con Carmen Juan.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
Verano. Todo lo que le pides al verano, pídeselo a nuestro asesor y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés y mucho más. Verano. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ahora que todo ha cambiado, que nada es como antes, hay algo que no varía. Hoy, día 5, en Alquiler Seguro, todos nuestros propietarios han cobrado su renta. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Llama ahora al 910-775-775 o entra en alquilerseguro.es y disfruta siempre del día 5.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Cansado? ¿Fatigado? Es astenia. Y contra la astenia, Astenolid. Astenolid con aminoácidos y vitaminas del grupo B te ayuda. Con solo una toma al día y en solo 12 días, lo notarás. Recuerda, astenia, Astenolid, de Laboratorios Ehrn.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma. 1 y 2. Apúntate al mejor gimnasio del mundo. Caminar por tu ciudad con Callahan Adaptation, el primer zapato que se adapta al pie y a tu forma de caminar. Fabricados en España por expertos artesanos y a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es. Callahan Adaptation. Se adapta al pie. Se adapta a ti.
En 2030, dicen que imprimiremos órganos en 3D. Lo más surrealista de 2030 sería que el sinhogarismo siguiera existiendo.
Juntos podemos solucionarlo.
Te necesitamos. Ahora.
Hazte socio. Hazte socia.
enhogarsi.org.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis. Cuenta con nosotros.
Estás perdiendo el tiempo.
Estimado Juan, sí, el que está pasando por la sección de frutas manoseando las manzanas para ver si están frescas. Nuestras manzanas son frescas, sin duda. En BM Supermercados estamos comprometidos en ofrecer la mejor selección de frescos para cuidar de ti.
BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
¿Qué bien me haces cuando me haces bien? Es el nuevo libro de Albert Espinosa. Su libro más personal te tocará el alma. ¡Qué bien me haces cuando me haces bien! De Albert Espinosa. Publicado por Grijalbo.
¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología dental. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, no te enterarás de nada por la sedación monitorizada. 5 clínicas en Madrid. Pide cita gratuita en dentalcorbella.com y en el 91 111 75 75.
Evita futuras averías en el cambio automático de tu coche. Haz el mantenimiento del cambio automático en Automatic Express. Entra en automatic.es. Aprovecha el descuento del 10% en el mantenimiento del cambio automático. Somos expertos en hacer el mantenimiento del cambio automático. Cuidamos tu cambio automático. Te lo hacemos en un Express. Automatic.es.
Oye, Juan, ¿conoces el portal de alquiler online Spotahome? Todo el mundo me lo recomienda para anunciar mi piso.
¿Spotahome? Claro. Yo alquilo mi casa por meses con ellos y gano un 30% más. También me garantizan la renta el 5 de cada mes, así que me olvido de impagos. Spotahome. Alquila tu piso o habitación sin preocupaciones. Entra en anunciapormeses.com.
Las vacas Angus y Wagyu del Ganadería Organic comen pastos naturales reforzados con una mezcla de higos secos y pasta de aceite de oliva virgen extra. Es una carne increíble. Y como queremos que la pruebes, te llevamos del campo a tu casa dos solomillacos de 300 gramos, un chuletón de 1 kilo y cuatro hamburguesas de 150 gramos por solo 69 euros. Todo Angus Eco de Organic. Haz tu pedido. 910-2010, 910-2010 o en carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
Muebles Adama, muebles a medida para toda tu casa. Salones, dormitorios, colchones, armarios, con transporte y montaje gratuito.
Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com. Muebles Adama, muebles grandes a precios bajos.
Facebook, Twitter, YouTube, hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo, porque estamos en las redes sociales para que nos sigas, para que opines, para que compartas noticias. OndaCero.es, más y mejor. Onda Cero, Madrid.
Es lunes, les recuerdo que tenemos el concurso de bulos abierto a través de Twitter. Ya tenemos colgadas las tres noticias que nos propone para que distingamos cuál es cierta y cuáles son bulos. Clara Martínez, Clara Jiménez Cruz.
¿Te imaginas?
¿Te imaginas?
Nueva Clara.
Clara Martínez, una nueva colaboradora del programa. Bueno, recordamos esos titulares.
Claro, vamos a ello. El primer titular: dona un riñón a su jefa y ella la despide por faltar al trabajo en la convalecencia. El segundo titular: concluye con éxito el primer trasplante de abdominales. Lo y quiero. El tercer titular, y ya saben que es todo de trasplantes, enfermo del Atleti rechaza el riñón porque descubre que el donante es socio del Real Madrid.
Pueden seguir votando, ¿eh? Pero bueno, en fin, no diremos nada porque acabamos influyendo en la audiencia, sí. Y no puede ser, pues tienen que pensar ustedes, ¿eh? El sábado conocimos a través de la prensa la dimisión de Beatriz Navas, que desde 2018 era la directora general de lo que antes conocíamos como Dirección General de Cinematografía, la ICA. Es una decisión que me parece, David, que no se esperaba en el sector, que os ha pillado un poco por sorpresa. ¿Se sabe por qué ha dimitido?
Pues razones oficiales no hay ninguna, porque Beatriz Navas todavía permanece en silencio desde el sábado. Supimos que se iba a ir del gobierno a través de la prensa. El ministro Iceta tampoco ha dicho nada. Llevaba 5 años en este cargo, que a la gente le podrá parecer normal, pero es la segunda directora de cinematografía más longeva de la democracia, porque es un sector muy combativo que se suele cargar al director del ICA pronto cuando no responde a sus necesidades, y esta mujer ha contado con el beneplácito general del sector del cine, ¿no?, en España. Hay fuentes que apuntan a que la ley del cine, que lleva en el Congreso aparcada desde enero, después de 2 años largos de negociación con todo el sector, pues que no va a salir adelante y que por eso ella ya ha visto con las elecciones que no va a poder sacarla y que ha decidido dimitir. Enrique Costas, el copresidente de Adicine, son los distribuidores independientes, los que compran las pelis fuera para ponerlas en los cines, dice que este fin de semana pudo hablar con ella, con Beatriz Navas, y que ella ya no sentía que pudiera aportar nada más.
Bueno, el hecho de que no se puede llevar adelante la ley de cine, y entonces para el tiempo que quedaba tampoco podía seguir articulando ni mejorando la situación del Ministerio de Cultura ni de la industria en esos momentos.
Esta ley preveía que una cuota que hay de que una de cada 4 pelis que llegan a los cines tiene que ser europea o iberoamericana, la iba a reducir a 1 de cada 5. Los distribuidores que viven de las películas europeas no estaban de acuerdo, los dueños de los cines sí, porque no les gusta que les impongan ningún tipo de cuota, aunque lo que les preocupa a los cines ahora es que había unas ayudas directas para las salas que venían de la pandemia que quedan en el aire con la salida de Navas del gobierno. Luis Gil es el director general de FECE.
Lo que nos preocupa es que con su salida las ayudas que están previstas para este año, ¿no?, de en presupuestos generales del Estado, los 14 millones y medio que ya habíamos estado trabajando con el ICA al respecto, pues que se paralicen y no lleguen al sector, ¿no?
Y el colectivo de mujeres cineastas CIMA, por boca de su presidenta, Cristina Andreu, dice que Navas ha hecho mucho por la igualdad real, que se ha visto en todas las directoras que han ganado premios en los festivales internacionales y que espera que el próximo congreso que salga de las urnas pues apruebe estas medidas en materia de igualdad que van en la ley.
Ha sido una aliada perfecta para conseguir la igualdad de las mujeres en lo audiovisual. Me remito a los hechos. Pero bueno, así son las cosas, han tenido que adelantar las elecciones y esperemos que el próximo Parlamento las apruebe.
Bueno, mañana el Consejo de Ministros nombra relevo, va a ser Ignasi Camós, que es funcionario del Ministerio de Cultura, que ha coordinado el Estatuto del Artista, o sea que conoce el sector. Llega en una situación muy interina, porque todo el gobierno claro. está pendiente de lo que pasa.
Llega para estar a los 50 días, posiblemente, o sí, menos, sí. ¿no? Bueno, a ver qué pasa y qué proyectos tiene. Eso no lo sabemos, ¿no? Qué proyectos incluye en su programa el Partido Popular para la ley del cine, para las ayudas, para todo eso, ¿no?
Bueno, ha estado bastante de perfil en esta negociación parlamentaria. Habrá que ver, a ver si hay debates o no y a ver si sale el tema o no, porque habrá que ver qué piensa Feijóo sobre cómo dotar de dinero al audiovisual que hacemos en España y que tanto éxito está teniendo en los festivales internacionales.
Vamos a hacer una hemeroteca de estas del libro, porque vamos a hacer memoria de lo que pasaba hace 5 años. Es que el tiempo pasa muy rápido y han pasado muchísimas cosas. Nos da la sensación de que, no sé, como media vida que ha pasado desde hace 5 años, ¿no?
Como si fuera ayer, la
como
verdad.
Como si fuera ayer. Pues mire, hace 5 años, hace 4 días, se celebraban los 5 años de la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy.
1 de junio y hace 5 años triunfaba la primera moción de censura en España por la que quedaba investido Pedro Sánchez como presidente del gobierno.
Que era un proceso que empezaba, recordemos, con esa sentencia del caso Gürtel.
24 de mayo de 2018, la justicia consideró probado que el Partido Popular tenía una caja B y ante esta situación el Partido Socialista presentaba la moción de censura contra Rajoy. Se empezó a debatir el 31 de mayo y el primer discurso de Pedro Sánchez como candidato a la presidencia le proponía a Rajoy dimitir y no votar la moción de censura.
Le voy a hacer una pregunta, señor Rajoy. ¿Está usted dispuesto a dimitir? ¿Está dispuesto a dimitir hoy, aquí, ahora? Dimita, señor Rajoy, y todo terminará. Podrá salir de la presidencia del gobierno por decisión propia. ¿Va a dimitir, señor Rajoy?
No, pero Rajoy no aceptó dimitir, recordamos, y aguantó hasta el final.
En El Hormiguero le preguntaron un año después por qué no dimitió si sabía cuál era el resultado de la moción de censura y decía que es que en realidad no habría cambiado nada.
Entonces, ¿qué hubiera pasado? Pues que el rey hubiera citado a todos los partidos y para una sesión de investidura. Y en ese caso Pedro Sánchez hubiera salido y no hubiera necesitado la mayoría absoluta que necesitaba si hubiera tenido que hacer como hizo la moción de censura.
O sea que, ¿para qué iba a dimitir si todo iba a quedar igual y Sánchez iba a ser presidente, no?
Sánchez tenía los votos en la investidura y por eso la moción de censura salió adelante, algo que no le gustaba al portavoz del Partido Popular en el Congreso, Rafael Hernando, como es normal.
Hoy va a volver a intentar, y seguramente lo consiga, ir a la Moncloa por la puerta de atrás. ¡Qué vergüenza! Ustedes van a perpetrar hoy un fraude.
Bueno, llevan 5 años diciéndolo, ¿eh? Desde el primer momento. Son los mismos mensajes que hemos estado escuchando durante estos 5 años.
Atacando un mecanismo totalmente constitucional que se ha utilizado en otras ocasiones, aunque por lo menos Rajoy, que fue a la votación, tuvo más altura en la despedida.
Aceptaré como demócrata el resultado de la votación, pero como bien saben, no puedo compartir lo que se ha hecho.
Aunque, Clara, ya que hacemos hemeroteca, también tenemos que repasar que prometió Pedro Sánchez una cosa que no cumplió.
Aquí la hemeroteca se hace para las dos partes y Sánchez no cumplió la promesa de elecciones cuanto antes.
Nosotros convocaremos elecciones, sí. Cuanto antes, por supuesto.
Cuanto antes fueron, que 9 meses, ¿no? Que tardó en convocarlas.
9 meses tardó en convocarlas. Recordemos, elecciones en abril. Sánchez no conseguía aprobar los presupuestos y decía que no iba a gobernar con unos presupuestos que no eran suyos porque España necesitaba avanzar.
España debe continuar avanzando. Debe continuar progresando. Desde la tolerancia y el respeto. Desde la moderación y el sentido común. Excluyendo la política de la crispación.
Y esas elecciones las ganó el PSOE, pero se tuvieron que repetir, no se llegó a un primer acuerdo con Unidas Podemos para gobernar. Bueno, en fin, sí, mucho lío, ¿no?
Ahora es cuando a todos se nos empieza a poner la cara arrugada de acordarnos de lo que ocurrió después de esa moción de censura. Se repitieron las elecciones en noviembre y ahí sí se pactó con Unidas Podemos para ese gobierno de coalición que conocemos ahora.
Pero no quiero terminar este repaso a la moción de censura sin acordarnos de ese momento tan icónico que seguramente todos tenemos en nuestra mente, ese bolso de Soraya Sáenz de Santamaría en el escaño del presidente del gobierno.
Ese rato en el que España estuvo presidida por un bolso, en la sesión de la tarde del 31 de mayo, Rajoy abandonaba el Congreso para irse a un restaurante y la vicepresidenta del Gobierno ponía su bolso en el escaño de Rajoy. El presidente le contaba a Pablo Motos que, como ya había terminado sus intervenciones, decidió irse con 5 o 6 colegas a comer a un restaurante. No se acuerda de mucho, eso sí.
Pues francamente, no me acuerdo. Y la verdad, lo único que recuerdo, aparte de lo que te dije antes, que no me acuerdo de nada, es que me lo pasé muy bien.
5 años se cumplen, ¿eh? Parece que fue hace mucho más tiempo, pero no, han sido 5 años. Nos han pasado tantas cosas y se han hecho tantas cosas que realmente tenemos una percepción del tiempo un poco rara. Hay muchos oyentes que me están afeando que hablemos mal de los aviones, que es la punta del iceberg, nos dice José Manuel Guizmo a través de Twitter, que es el 2% de emisiones de CO2 el que corresponde a la aviación y que además están trabajando para lograr que sea 0% de emisiones para 2050. Y no es el único que me lo comenta, que no vamos a cargar tintas con la aviación, pero bueno, contribuye, no nos engañemos, contribuye. Y ver un cuarto de millón de aviones volando a la vez simultáneamente da un poco de susto. Pero
y tanto avión privado y tanto avión para recorridos muy cortos. Hay una web incluso que ha elaborado un ranking de celebrities que cogen aviones para todo, ¿no? Y hablan de recorridos, pues eso, de 300 kilómetros, vuelos de media hora, gente de la música y del cine que cogen un avión, no sé, para absolutamente todo, alrededor de, no sé, 300 al año.
Sí, que nos lo podríamos hacer mirar.
Claro, que si nos ponemos, igual dejamos de ir en coche a los sitios y mejor que lo de los aviones, ¿no? Que recortaríamos más, pero no es tan fácil.
No es tan fácil.
Pero hay que empezar a recortar por lo superfluo, ¿no?
Claro. Bueno, simplemente hay que pensarlo. No hacemos el esfuerzo de ir a comprar a granel champú. Pues hagamos un esfuerzo de pensar, hombre, para 200 kilómetros quizá que no coja el jet. Hombre,
antes era un mundo llevar la bolsa de casa para ir a hacer la compra.
Sí, es verdad.
Y
sí.
Ahora muchísima gente lo hace y casi nadie la compra en la caja del supermercado. Quiero decir que hay que ir poco a poco.
Sí, sí. En fin, bueno, Raúl, antes hablábamos del Ministerio de Cultura en relación al cine, pero es que el Ministerio de Cultura y Deporte...
Sí, que a veces se nos olvida.
Sí, se nos olvida a veces, sí.
Perdón, ¿eh?
Bueno, ha presentado un estudio sobre el estado del deporte español en este momento. Y tendrás los datos, supongo, ¿no, Raúl?
Sí, hay cosas curiosas dentro del estudio. Hablamos de la situación con el balance hecho a final del 2022. El del 2023 se presentará ya en 2024. Lo primero que tenemos es récord de deportistas federados. En España hay 4.100.000 personas que están federadas en algún deporte. Esto lo que significa es que están dados de alta como deportista en cualquiera de las federaciones deportivas que existen en el país. Desde un niño que juega en el equipo de su barrio, siempre federado, a la persona que practica, por ejemplo, la pesca. Se ha aumentado desde el 2021 en 400.000 personas.
Es un aumento bastante, bastante grande. Supongo que de todas maneras en la pandemia también se debió aumentar bastante, porque los federados podían circular en algunos casos, ¿no? Cuando se levantó el estado de alarma. ¿Y hay datos por sexo en este estudio?
Sí, aquí sí que hay mucha diferencia todavía. El 76% son hombres, el 24% son mujeres. Y en cuanto a las comunidades autónomas, lideran los federados en Cataluña, Andalucía, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana, que entre estas comunidades aglutinan más del 50% del total de toda España.
¿Y de toda esa gente, qué deportes son los que más se practican?
Pues evidentemente el líder es el fútbol, tiene más de 1.000.000 de licencias repartidas por toda España. Después aparece el baloncesto con 377.000, la caza con 333.000 o el golf con 293.000. Y luego pues hay cosas que sí sorprenden, por ejemplo, hay más de 27.000 personas federadas en la colombicultura, que es el deporte con las palomas.
Las palomas, sí.
53.000 personas en pesca, O, por ejemplo, el deporte que menos federados tiene, que es el pentatlón moderno, con apenas 400, y la petanca, ojo, tiene 11.000 federados.
Hay que estar federado. Ah, bueno, claro, hay que estar federado si quieres competir, si no, claro, pues claro. Barrio,
no se puede vivir de la petanca, pero hay que estar federado.
Eso es.
Me ha llamado la atención el golf, ¿eh? 293.000, has dicho, sí, ¿no?
Mucha gente federada.
Mucha gente, ¿eh? Le da al golf.
Sí, sí.
Mucha gente.
Hay que tener tiempo.
Sí.
No
sí.
Todos son pijos, ¿eh?
No. Y palos.
No.
Y puntería.
No estigmaticemos.
Y puntería también. No,
alguno no.
En fin, bueno, hay datos económicos también importantes en este estudio, ¿no?
Sí, tú hablabas antes del COVID y era importante la parte económica, porque en el COVID evidentemente también sufrió mucho. Hay más de 43.000 empresas deportivas en toda España en este 2022. Son el 6,5% más que en 2021 y significan el 1,3% de todas las empresas activas que hay en España en este momento son empresas deportivas. Cataluña, Andalucía, Comunidad de Madrid tienen el mayor número de empresas. Y un último dato, en 2022 más de 5 millones de personas viajaron en España con un motivo deportivo, con un gasto total de esos viajes de 2.451 millones de euros. Hablamos de mucho dinero. Casi el 5% de todos los viajes que se hicieron en España en 2022 tenían un motivo relacionado con el deporte.
Sí, sí. Volvemos a lo de los aviones, ¿no?
Sí, bueno, o no.
Claro,
¿de verdad que ir a Mestalla en aviones coches. Necesarios?
Claro, ahí de todo.
Dice Jairo Cite en Twitter, dice, ¿te puedes desfederar si ya no practicas deporte, igual claro. Que te desempadronan?
Hombre, perdona, esto se paga una cuota en la federación. Y si
es anual, ¿no?
Claro,
la cuota si es anual.
Si ya no practicas el deporte, pues te dan de baja. Además, hay que renovarlo cada año.
No, o sea, no es como que apostatar tú... que tienes que hacerlo.
No.
No tiene que ser oficial, ¿no? No es como darte de baja de cualquier suscripción o de cualquier cosa.
Compañía telefónica.
Línea telefónica. Compañía telefónica. Sí. Efectivamente. Bueno, les vamos a contar una historia que realmente nos ha sorprendido y queremos poner el foco en ella porque nos ha generado la pregunta si puede un médico o una médica ejercer con discapacidad física. Es que hay un caso, que es una doctora joven, doctora pacense, que denuncia las dificultades que se está encontrando.
Se llama Berta Domínguez, cuando estaba a punto de acabar la carrera de medicina, tuvo un accidente que le dañó la médula espinal, va en silla de ruedas y tiene un poco comprometida la movilidad de las manos. Con rehabilitación ha ido mejorando, de hecho vive con su pareja, ella cocina, se viste, se peina y tiene autonomía. Así que decidió acabar la carrera y hacer su examen MIR. Antes comunicó al ministerio su situación. Sabían que tenía discapacidad cuando se presentó y ella misma ha sido siempre consciente de que había especialidades que no iba a poder ejercer. Ella quería optar por psiquiatría, pero no consiguió plaza. Entró en medicina de familia en el 12 de octubre. Se colegió y todo bien.
Yo por la mañana firmé el contrato y por la tarde fui a hacer el examen de salud laboral. Y entonces cuando entré en la consulta, que yo no podía hacer una exploración, o no podía coger un otoscopio, o no podía coger un fonendo, y todas las cosas que yo no podía hacer. Y un día antes de incorporarme al trabajo, me dijeron que habían recibido un informe como no apto de salud laboral, y que mi contrato, por lo tanto, quedaba roto.
No puedes trabajar aquí como médico residente. ¿Qué se hace en un caso así? Ella pidió un cambio excepcional de especialidad. Ahora sí que igual puede ser por psiquiatría, pensó. Y le dicen, no, es que solo quedan plazas en medicina preventiva y salud pública. Y ella dijo, bueno, pues es que estamos en las mismas, pero vale, opto por ahí. Y ahora la doctora Berta Domínguez está a la espera de que le digan dónde es esa plaza para incorporarse. Su caso está enfangado, es enrevesado, porque además se mezclan el Ministerio de Educación, Sanidad, Salud Laboral, Recursos Humanos...
Cuando tú ya eres médico y ya estás dentro del medio laboral, si tú tienes de repente un accidente y tienes una lesión medular, te adaptan el puesto. Pero si tú entras vía MIR ya con la lesión medular, no son capaces de adaptártelo, no sé, o no son capaces o no quieren o no sé qué es lo que ha pasado con mi caso. Me parece increíble que en el entorno sanitario, que es donde más tendría que estar contemplado esto, sea de las pocas oposiciones públicas donde no hay una parte de discapacitados que... compitan entre ellos.
Lo peor, dice, es que siente que su esfuerzo ha sido en vano porque ella ha competido en igualdad de condiciones en el examen con el resto de los MIR y no se ha contemplado su caso, a pesar de que ella informó debidamente y por eso ahora está desconcertada y se siente abandonada, así que seguiremos su caso. A ver
sí,
qué
sí,
pasa.
A nosotros también nos ha parecido insólito porque además es evidente que ella puede ejercer perfectamente de médica a pesar de esa discapacidad, o sea que no, en fin, no sé, lo seguiremos a ver si se consigue solucionar. Enseguida vamos a resolver ya el concurso de bulos, pero antes os voy a hacer, os voy a dar un consejo, porque es que estamos en campaña de renta. Y no sé si sabéis qué deducciones y desgravaciones tenéis derecho por la en la declaración de la renta. Si no lo sabéis, hay que llamar a Legalitas para que sus abogados fiscalistas te asesoren.
Y si quieres, también se encargan de hacer tu declaración de la renta por ti. Hazte de Legalitas en el 900-100-661 y por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año. Legalitas, y sigue con tu vida.
Dice José, para un amigo, dice, pregunta, ¿cuántos federados tiene el curling en España? Oh, no, otra vez el curling. No, el curling. Pero mira, te veré, Raúl, búscalo, anda.
Lo voy a buscar.
Vamos a resolver el concurso de bulos. Recordemos que hoy lo dedicábamos al Día Mundial de los Pacientes Trasplantados, que será mañana. Y había tres noticias, vamos a ver cómo ha quedado la votación.
Bueno, pues la menos votada hasta ahora es la de el éxito en el primer trasplante de abdominales, 19,2% de los votos. La segunda menos votada es la del enfermo del Atleti que rechaza el riñón porque descubre que el donante es del Real Madrid, 38% de los votos. Y la más votada, con el 42,5% de los votos, es la Real. Dona un riñón a su jefa y ella la despide por faltar al trabajo en la convalecencia. Ocurrió en el año 2012, evidentemente ocurrió en Estados Unidos. La jefa tenía una grave enfermedad, la iban a trasplantar, la donante se echó atrás y la empleada se lo donó. Durante el posoperatorio, la jefa le reprochó su ausencia en el trabajo tras la operación, diciéndole que se podían pensar que estaba recibiendo un trato especial. La destinó a otro centro de trabajo como castigo y cuando la empleada acudió a un psicólogo, la compañía terminó despidiéndola.
Es increíble. No doy crédito. No doy crédito.
Derechos laborales, amigos. Aprecienlos.
Sí, sí. Exacto, exacto. Exacto, qué fuerte. El trabajo le costó un riñón a esta pobre. Literal. A esta pobre chica. Qué tremendo, qué tremendo. Bueno, en fin, cosas que pasan. Pues ha acertado la audiencia. No me da tanta risa que a nosotros nos daba.
La audiencia sabe lo que hay ahí fuera.
Ah, sí. ¿Y qué hay ahí fuera?
Bueno, pues un mundo despiadado.
Y gente que coge aviones, federados de curling.
Capitalismo, en fin, volando en avión.
Tenemos un montón de cosas. Bueno, en fin, muchas gracias. Seguiremos informando con las noticias de las 4 hasta ahora.